Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como siempre, con noticias muy importantes sobre todo nuestro sector, tanto agrícola, agropecuario, agroindustrial, forestal y ambiental. Nuevamente bienvenidos. Siguiendo con los temas que hemos venido tocando desde las semanas sobre los sistemas agroproductivos, hoy vamos a continuar hablando sobre el concepto de la cadena agroproductiva, lo que son sus componentes y los actores que en ella participan. Vemos que las cadenas agroproductivas pueden interpretarse como parte del sistema agroproductivo, entendiéndose ellas como una realidad económica y social, constituida por un conjunto de actores y actividades que interactúan y se interrelacionan para satisfacer las necesidades de mercados específicos. Una cadena agroproductiva está compuesta por una serie de componentes o eslabones, dentro de los que se destacan los siguientes: la producción, la cosecha y la poscosecha. La comercialización, que incluye, entre otras, las funciones del transporte y el almacenamiento. La industrialización, que comprende actividades de conservación y transformación. La distribución final y el consumo. Los actores que actúan en cada uno de estos eslabones no son homogéneos. Por el contrario, hay grandes diferencias entre ellos, las que normalmente se reflejan en el modo de sus relaciones y en el tipo de cadenas que la conforman. En el eslabón primario se encuentran simultáneamente pequeños, medianos y grandes productores, que más que diferencias por tamaño de las parcelas, presentan grandes divergencias por su nivel de educación, las tecnologías aplicadas, los rendimientos logrados y el grado de organización que alcanza. Normalmente los que tienen las menores posibilidades de acceso a factores como la tierra, el capital, la educación o la tecnología, se articulan con comercializadores informales y estos a su vez con pequeños y medianos centros de consumo o pequeñas y medianas industrias que muchas veces continúan actuando dentro de una cadena de informalidad. En paralelo, están los que tienen mayores posibilidades de acceso a los factores productivos, que se articulan con otros actores de condiciones similares, en donde hay necesidad de cumplir con normas y exigencias de calidad y de seguridad en los productos, los que generalmente son adquiridos por consumidores de medianos y altos ingresos. En el eslabón de la comercialización intermedia aparecen oferentes de servicios de transporte y almacenamiento, así como intermediarios de industrias y supermercados, en las cadenas articuladas a mercados internos. De otro lado, hay exportadores y prestadores de servicios de logística, en las cadenas vinculadas con mercados internacionales. En estos actores también hay diferencias según el capital de cada negocio, las tecnologías empleadas y la calidad y seguridad de los servicios, asociadas generalmente con los niveles de informalidad. En el componente industrial existe una gran heterogeneidad, no solo vinculada con la tradicional clasificación entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas, según indicadores de inversión, mano de obra ocupada o nivel de ventas, sino también por su localización y grado de participación de productores y pobladores rurales, y por las mismas actividades que desarrollan, ya sean de conservación o de transformación, y del nivel de complejidad de las operaciones que aplican y de los productos que manejan y producen. En la distribución final, aparecen cada vez con mayor importancia los supermercados y derivaciones de ellos, como los hipermercados y las grandes superficies. Compiten con ellos un sinnúmero de pequeños y medianos negocios de comercialización, que permanecen porque logran ofrecer servicios asociados con atención personalizada, crédito, cercanía a los consumidores, entre otros. Las relaciones de los eslabones de producción primaria y de industrialización con los supermercados son complejas. Implican no solo la transacción comercial, sino aspectos como rotación de los productos en los anaqueles de exhibición, publicidad, rebajas y promociones de precios, cumplimiento de normas especiales de calidad y formas de pago, entre otros. En el componente de consumo se encuentran los diferentes tipos de consumidores según su nivel de ingreso y su capacidad de compra, o los asociados con nichos especiales de mercado como el orgánico, el bajo en calorías y grasas, el de los deportistas, el justo, el sensible a productos como identidad territorial, el diferenciado por edades y el de nostalgia. También pueden haber diferencias en razón a factores como el tamaño de las familias y la disponibilidad de tiempo para comprar, preparar y consumir los alimentos, la edad del consumidor, su localización geográfica y su nivel de educación. Otros actores que participan directamente en las cadenas, aun cuando los productos de ellas no pasen por sus manos, son los productores y oferentes de insumos para la actividad agropecuaria, tales como semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, servicios de inseminación artificial, vacunas, medicamentos, entre muchos otros. Los proveedores de maquinaria agrícola, pecuaria e industrial, ya sea en venta o en alquiler. Los productores y proveedores de insumos e ingredientes para la industria, empaques, saborizantes, colorantes y demás elementos requeridos para el proceso de transformación. Los oferentes de servicios de apoyo técnico, capacitación, asistencia técnica, investigación, información y servicios financieros, como por ejemplo de crédito y capitalización. Por último, están los actores indirectos, generalmente representados por las entidades públicas del orden nacional, entre otros, los ministerios de Agricultura, Industria, Comercio, Salud, las entidades descentralizadas encargadas de aspectos de sanidad e inocuidad y de tributación, y los cuerpos legislativos como hacedores de las políticas públicas y el orden local, gobiernos regionales y locales y todas sus instancias descentralizadas. Veamos ahora los conceptos de agroindustria rural y agregación de valor. Una definición tradicional de agroindustria la describe como la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, lo pecuario, lo forestal y la pesca. Esto incluye procesos muy variados, desde la mera conservación, como el secado al sol, y operaciones estrechamente relacionadas con la poscosecha, como la clasificación y el empaque, hasta la producción mediante métodos modernos y de gran inversión de capital, y artículos tanto alimenticios como no alimenticios, como fibras, textiles y papel, entre otros. Con este concepto se quiere valorizar la actividad empresarial que agrega valor y lo retienen en las mismas áreas en las que se da la producción primaria, además de diferenciarlo dentro del sector agroindustrial en general. La agricultura rural es la actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas a través de tareas de post cosecha en los productos provenientes de explotaciones silvagropecuarias y acuícolas, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización. La actividad agroindustrial, urbana y rural supone una rentabilidad económica mayor que una actividad netamente agropecuaria, sin mucha agregación de valor, aunque la inversión es también mayor. Se debe tener en cuenta que la puesta en marcha de una agroindustria rural supone costos no solamente de inversión, sino de operación anual que están en relación con el tipo de actividad productiva. En muchos casos, estos costos operacionales superan los de inversión e incluso van aumentando conforme se incrementan las ventas. Tipos de agroindustrias rurales. La agroindustria rural refleja la heterogeneidad de las economías campesinas, por lo que se pueden observar diferencias por diversos factores. Por el origen, las agroindustrias pueden ser tradicionales o inducidas. Las tradicionales son aquellas que no han sido producto de intervenciones del Estado, las ONG o las universidades, sino que son el resultado de los procesos de subsistencia y desarrollo de las economías campesinas. En la práctica, hay por lo menos tres modelos de agroindustria rural tradicional. El primero, en el que la producción primaria y el acondicionamiento están juntos, como es el caso de los beneficios de café, de cacao, del caucho o de la madera. Generalmente, en este tipo de agroindustria se obtienen productos que se convierten en materia prima de otros procesos industriales. El segundo, en el que se mantiene una relación directa entre la producción primaria y la transformación, pero en donde los productos van a un consumidor final o a un intermediario. Es el caso de la panela, la apicultura, las queserías y la harina de plátano, entre otras. El tercero, en el que la transformación la hace casi siempre un poblador rural, diferente al productor primario. Este es el caso de las unidades donde se produce el almidón de yuca, las queserías artesanales y la mayoría de las artesanías, entre otros casos. Las agroindustrias rurales inducidas son, en cambio, producto de proyectos que nacen ante una oportunidad en el mercado o con la idea de aprovechar la biodiversidad local. Esta diferenciación resulta importante al momento de planificar y de observar proyectos o programas de apoyo a empresas rurales, ya que es distinto aprovechar oportunidades de los mercados, las potencialidades o un saber hacer de una zona, a buscar el fortalecimiento, el mejoramiento de la competitividad o hacer más productivas las agroindustrias existentes. Por articulación con otros componentes. Desde este punto de vista, existen dos tipos de agroindustrias. Aquellas que suministran productos intermedios, donde los clientes no son el consumidor final, sino otra industria. Por ejemplo, las trilladoras de maíz, o las unidades donde se realiza el beneficio del cacao y el café, y aquellas vinculadas a mercados finales locales, por vía directa o por medio de intermediarios, por ejemplo, los derivados lácteos, la panela, los dulces, los tejidos, entre muchas más. Estructura de la propiedad y organización. Según la organización, las agroindustrias rurales pueden dividirse en familiares, asociativas, principalmente de tipo cooperativo, e individuales, donde el propietario es un poblador rural independiente. Según la propiedad, las agroindustrias pueden ser de los productores de bienes primarios o de pobladores rurales que no necesariamente son productores. Este es el caso de muchos de los dueños de los trapiches paneleros, que no son cultivadores de caña, sino que se trata de empresarios rurales con capacidad de acumulación y o un nivel de manejos de activos procedentes de negocios diferentes a la producción de caña. Por el tamaño, cuando se habla de la agroindustria rural, no se coloca límite determinado. Normalmente se asocia con pequeñas agroindustrias, pero puede darse el caso de empresas de gran tamaño. Ello depende más bien de factores como la organización de los productores o el tipo de mercados con el que se articule. Las cooperativas lecheras, por ejemplo, en casi todos los países son organizaciones importantes con una base muy grande de socios pequeños productores. Y por el último, por el tipo de tecnología utilizada. Según el tipo de tecnología que emplean, las agroindustrias rurales pueden clasificarse en artesanales, semi-industriales e industriales.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
La madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de vida, nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez y nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel.
¡Feliz Día de las Madres! Son los deseos de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Bueno, ya el compañero Carlos González continuaba con todo el tema de agroindustrias rurales que se trae desde comienzos del año trabajando ese tema tan importante y que de una u otra manera viene generando grandes impactos desde el punto de vista social y económico en las diversas comunidades, no solamente de nuestro departamento, sino de las ecorregiones y del país. Un aspecto que veníamos igualmente trabajando durante la semana pasada es el concerniente a la parte de la minería. Sí, cómo esta locomotora minera ha venido generando diversos impactos en muchas partes del país y muy especialmente en el departamento del Cauca, no solo por el hecho de la catástrofe de días pasados en el vecino y hermano municipio de Santander de Quilichao, sino igualmente en el río Jamundí, un río que tuvimos la oportunidad de visitar la semana pasada dentro de un proceso de acercamiento con compañeros de la Universidad del Valle en torno a evaluar lo que es la problemática del río Jamundí, en donde la parte alta de este río tiene gravísimos impactos debido a la explotación del carbón, y obviamente dentro de todo ese proceso de la explotación de carbón como minería ilegal, porque la mayoría de las explotaciones son ilegales, pues se forma algo que se le denomina en la zona la capa rosa. Esa capa rosa que de una u otra forma llega al agua del río Jamundí y que genera grandes impactos en el cambio de las propiedades físicas del agua, como es la alta tensión superficial, una de las características físicas que tiene el agua, y que genera que muchos de los organismos que se están suspendidos en el agua pues se pierdan debido a que ellos requieren de poder flotar o poder deslizarse por encima del agua, alterándose las cadenas tróficas. Pero algo interesante dentro de este proceso también es cómo muchos de los sectores de la cuenca alta del río Jamundí, o cuenca media que le llaman ellos, pues es utilizado para como sitios de recreación por muchos de los caleños, la gente del vecino municipio de Jamundí, lo cual pues ha ido disminuyéndose esta actividad turística debido a que esta caparrosa genera en el cuerpo una molestia desde el punto de vista de la dermis, o sea de la piel, lo que ha suprimido este tipo de actividad. Posteriormente, pues uno baja a la zona urbana del río Jamundí, donde este río Jamundí existen unos zanjones que ellos normalmente le llaman de esta forma, y estos zanjones de una u otra forma pues son bien bien interesantes debido a que es similar a lo que ocurre en diferentes zonas del por ejemplo de la ciudad de Popayán, con el río Ejido, con el río Molino. Esos tres zanjones, que son el zanjón del medio, el zanjón Rosario y el zanjón Boraense, o Barrancas le llaman otros, entonces de una u otra forma se han venido generando diferentes riesgos, digamos así, en toda esta zona, dado que la sociedad de Jamundí pues día a día está expandiéndose en diferentes zonas de inundación natural de este río, lo que ha conllevado a grandes impactos sobre la zona desde el punto de vista urbano, y lo que hace que en épocas de invierno pues este río genere unas inundaciones muy fuertes que de una u otra forma ponen en riesgo y vulnerabilidad a la gente. Tal es el caso de ese zanjón Barrancas, en el cual nos pudimos dar cuenta de que en una parte de la zona urbana pasa por debajo de la sala de una casa, sin que hasta ahora planeación municipal, las mismas corporaciones, las mismas alcaldías hayan dicho nada al respecto. En este sentido, pues queremos llamar la atención un poco hacia lo que ha venido siendo la parte de gobernabilidad del agua y todo lo que tiene que ver con esto de las explotaciones mineras. Pero no solamente en Colombia hay explotaciones de tipo minero, sino que hay proyectos hidroenergéticos, y uno de esos proyectos hidroenergéticos que son bastante importantes y que se vienen manejando hace mucho tiempo, es el proyecto hidroeléctrico, que se le dice corre en silencio y es conocido como el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Patía, con un número de expediente NDA 0359, que está localizado en la jurisdicción de los municipios de Policarpa, de Cumbitara, de Los Andes, conocido como en el municipio de Sotomayor, El Rosario, El Peñón y Taminango, en el departamento de Nariño, y en jurisdicción del municipio de Mercaderes, en nuestro departamento del Cauca, y que actualmente este proyecto hace parte de la lista de planes energéticos de ISAGEN, para los cuales en este momento se adelantan estudios técnicos y ambientales que permiten establecer su factibilidad. O sea, completan el listado de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional en el departamento del Cauca, el proyecto hidroeléctrico conocido como Samaná, el Cañafisto en Antioquia, el Piedra del Sol en Santander, el Andaquí en el Putumayo, y dos proyectos hidroeléctricos en el Perú, con una capacidad estimada de 3.500 megavatios. Entonces, este proyecto hidroeléctrico del Patía, pues hace 40 años habló por primera vez de hacer una hidroeléctrica en el río Patía, en los límites entre nuestro departamento del Cauca y el departamento del Valle. Un proyecto que, a pesar de continuar activo, hoy no ha sido socializado con las diferentes comunidades donde se hará. Tal iniciativa, pues, es vista como un foco de un problema ambiental, económico y social. Sobre su realización, aunque la Corporación Autónoma Regional del Cauca se informó que a enero del 2014 solo se tenía conocimiento de estudios técnicos y ambientales para la factibilidad del proyecto, esta iniciativa de hidroeléctrica, que hace parte del contrato Plan Nariño, que fue suscrito entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Departamento de Nariño, pues inició en pleno con todos los análisis para su posible construcción, como lo he manifestado hace 40 años, y está planeada para instalarse en un área aproximada de 16 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Es decir, que tendría la mitad de lo que es la hidroeléctrica de Salvajina en cuanto a longitud, pero tendría el doble de lo que es la hidroeléctrica de Salvajina en cuanto al ancho. La Salvajina tiene 30 kilómetros, este tendría 16 kilómetros. Salvajina tiene 1 kilómetro de ancho, este tendría 3 kilómetros de ancho. Pero, en este sentido, pues, queremos mostrarle un poco a nuestros oyentes cómo ha sido la génesis y alcance del proyecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que en un principio pues hice unos diseños previos que fueron a finales de los años 70, y esto, dado el momento en el que se planteó la ejecución, ya no se pueden adaptar pues a las condiciones que se tienen hoy. Lo que se está haciendo actualmente, teniendo en cuenta ahora, es que hace necesario ambientar el tema y actualizar los estudios, puesto que la propuesta lo que busca es hacer no solo un embalse, sino un represamiento en tres partes que van a lo largo del río Patía. Uno en los límites entre Cauca y Nariño, y los otros dos en el departamento de Nariño, básicamente. Sobre los alcances de la iniciativa energética, de acuerdo con conocedores del tema, el reto debe ser evitar que se repita la historia de procesos como la hidroeléctrica de Salvajina en Suárez, Cauca. La infraestructura terminada de construir en 1985 sobre el río Cauca, pues según muchos ambientalistas, desplazó de un área de alrededor de 2.100 hectáreas a cerca de 3.000 personas dedicadas a la agricultura, pues obstaculizando caminos que campesinos, indígenas y afrodescendientes habían construido para interconectar el territorio. Hoy muchos siguen aislados. Es importante que lo primero que se haga es que muchas veces en los proyectos las que menos terminan beneficiados son las comunidades directamente afectadas por el proceso. En el caso de Salvajina, se generaba energía eléctrica para muchas ciudades y la gente que estaba alrededor ni siquiera tenía acceso a este servicio. En ese sentido, es preocupante cómo procesos de esta envergadura, es que a las comunidades no se les pide que cambien de vocación como productores. en este caso, pues dedicarse al ganado o a producción agrícola o a otras actividades, pero casi nunca hay suficiente capacidad técnica para que la gente salga beneficiada con un proyecto de estos. El análisis indica además que el proyecto, como está pensado, no es precisamente para generar energía para el mismo Valle del Patía. Y lo que más llama la atención es la paradoja que se genera. Se va a represar agua para generar energía eléctrica, pero ni siquiera se ha hecho un sistema de riego que sea eficiente para que la gente del Patía pueda tener acceso a agua durante todo el año. Antes de pensar en represar, sería importante preguntarse lo del sistema de riego, una promesa de muchos años que no se ha cumplido. Para citar un ejemplo, hace año y medio, ante la fuerte ola de calor que azotó la zona del Patía debido a la falta de agua para riego, los ganaderos se vieron obligados a traer pastos del Valle del Cauca para alimentar los pocos animales que sobrevivieron al extremo estado del tiempo. Un proyecto que no ha sido igualmente socializado con la comunidad. Según un líder afrodescendiente caucano de la zona, él manifiesta que el proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Patía, aunque se viene tratando desde hace 40 años, su ejecución ha sido una decisión que se ha venido prorrogando por los gobiernos a lo largo de todo el tiempo. Es un proyecto que viene aplazado, para la fortuna pues de todos los moradores del Patía, por la corta visión de políticos que han dirigido al país. Refiriéndose a los pros y contras que conllevaría la existencia de una hidroeléctrica en la región del Patía. Definitivamente el gobierno pues está en la obligación de consultar con las comunidades de la implementación de dicho proyecto para la zona, pero este es un proyecto que no ha sido socializado con las comunidades y por eso se tiene muy poca información. Argumentan que seguramente las comunidades no van a estar de acuerdo con su realización, como comúnmente sucede a nivel nacional en torno a todos estos proyectos que se vienen adelantando dentro de los tratados de libre comercio y dentro de las estrategias de generación hidroeléctrica que solamente, pues, no solamente abastece al país, sino que igualmente a través de la interconexión eléctrica, no solamente nacional, sino internacional, pues está vendiendo energía a otros países. Un habitante de la zona de influencia del Patía ha indicado que muy poco se sabe de ese proyecto y que de una u otra manera es sorpresivo para él como habitante que se planee la ejecución de una obra sin ellos antes saberlo. No se sabe cómo sería el proyecto, pero entonces, ¿qué pasará con el río? Es una pregunta que se hace. Acá uno viene con la familia, ellos han crecido en el río. Además, es necesario que esté despejado y acuérdese, cuando las sequías se presentan por más de un año, obviamente ha generado gravísimos problemas y se necesita de agua para toda la gente del Patía. Mucha gente lo rechaza en primera instancia por el hecho de que se ignore a la comunidad y porque se cuenta con un gobierno neoliberal, dice, que lo que hace es vender la gallina que pone los huevos de oro. El gobierno quiere vender Isagen y es precisamente la que quiere construir la represa. O sea, se construirá una cosa para que mañana los dueños del proyecto sean chinos o sean personas de otros países. Y esto es muy interesante porque lo mismo ha venido pasando con hidroeléctricas ya bastante, digamos, de trajinadas de muchos años, como es la hidroeléctrica de Anchigallá, cuyos dueños era Unión Fenosa de España. Hoy los dueños son EPSA, que es... son paisas, de una u otra manera pues se ha venido, por lo menos ahí se ha repatriado el capital, pero en otras instancias lo que se hace es venderlo a instancias internacionales. Además pues indica que mucha gente se va a ver obligada pues a desplazarse, refiriéndose al ya mencionado ejemplo de la única represa que hasta ahora existe en el Cauca, como es el de la Salvajina, y puede la gente quedar incomunicada. Y donde va a quedar el proyecto, se acaban de invertir unos recursos importantes en lo que ha sido la construcción de puentes que no quedarían sirviendo para nada. ¿Cuáles son los avances que ha tenido Isagen? Aunque se intentó de una u otra manera poder contar con diferentes declaraciones, que es como la gente gerente de proyectos de la generación de la empresa Isagen, Ella, respecto al estado actual del proyecto de la hidroeléctrica del río Patía, no se obtuvo una respuesta positiva. Sin embargo, pues se logró establecer que a través de una certificación como la 2134 del 16 de noviembre del 2014, que la expedida por Rafael Antonio Torres Martín, director de consulta previa del Ministerio del Interior, se conoció que el 23 de octubre de ese año, del 2012, bajo la radicación, se recibió en la dirección de consulta previa una solicitud de la directora de ISAGEN en calidad pues de gerente de esta empresa, con el fin de obtener la certificación sobre la presencia o no de grupos técnicos en el área de influencia del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Patía. Ante esta petición, pues la oficina en mención le respondió que luego de revisadas las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, ¿sí?, y de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocombinas y Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, el consolidado Títulos Colectivos 2011 de INCODER y la Información Cartográfica IGAC 2010 en la zona de influencia del proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Patía, no se identifica la presencia de comunidades indígenas y que no se encuentra registro de resguardos legalmente constituidos ni comunidades o parcialidades indígenas por fuera del resguardo. Asimismo, pues se dejó claro que se identificó la presencia del Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño, legalmente titulado otorgada por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA o Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. Sin embargo, pues a pesar de los diferentes avances de esos procesos para la ejecución de obras de la hidroeléctrica, a la fecha no está disponible la información de lo que costaría el proyecto en su totalidad. Solo se sabe que a mediados también del 2012 se habría realizado todo el inicio de los trámites correspondientes, digamos, a la convocatoria de firmas colombianas y extranjeras para participar en un proceso licitatorio de lo que sería la construcción de la central hidroeléctrica Patía 1. Mientras tanto, pues cientos de personas de las zonas del sur del Cauca y del norte de Nariño continuarán con sus labores en el río Patía, muchos de ellos ignorando los planes que se tienen para sus corrientes de agua, la misma que escasea cuando la sequía tiñe de marrón sus extensas riberas.
Se la nega. muévele sabroso,
muévele el pie.
Ay, mira que está buena,
muévele el pie.
Y se va con otro,
muévele el pie.
Allá va Petrona,
muévele el pie.
Dicen los muchachos,
muévele el pie.
Ay, miren que se va,
muévele el pie.
Con la soga en los cachos.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Sabías que la obra Apoteosis de Popayán del pintor payanés Efraín Martínez está inspirada en el poema Canto a Popayán del maestro Guillermo Valencia? Vive, habita y disfruta el patrimonio universitario. Apoya Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y Unicauca Estéreo.
Un informe de una investigación realizada durante varios años que ha dado como resultado el libro rojo de las aves silvestres en Colombia, es decir, aquello que nos indica cuáles aves están en extinción, cuáles aves hay que conservar. Es importante tener presente que Colombia es uno de los países ya se sabe más biodiversos y sobre todo en aves, pero desafortunadamente esta biodiversidad de aves la estamos perdiendo según esta investigación. La conclusión, pues después de 6 años y medio de profundas indagaciones con 7.000 registros analizados y varias reuniones y talleres, es preocupante, sobre todo para nuestro vecino departamento, pues Nariño es de lejos uno de los de las regiones donde más peligro corren las aves. Es en toda el área andina y la costa pacífica el caso más crítico, el más preocupante. La deforestación de sus bosques húmedos se ha acelerado en las últimas décadas y por ende la reducción de hábitats para cientos de especies ha sido inevitable. Ese tal vez es uno de los resultados más alarmantes presentados, como ya lo había dicho, en el primer volumen llamado El Libro Rojo de las Aves en Colombia, que acaba de ser publicado. Es un estudio pues que analiza el riesgo de extinción de estos animales en el Pacífico y los Andes y que detalla la situación de 118 especies, 68 en amenaza, 18 casi amenazadas, 30 bajo riesgo. La situación es crítica, explica Luis Miguel Rengifo, líder del grupo que realizó el documento. De 2002 a 2014 encontramos 9 especies cuya condición ha empeorado en estas zonas. De ellas, 5 están en Nariño. Ahí, en la parte de la vertiente occidental de la cordillera y en toda la planicie del Pacífico, se ha intensificado el principal riesgo, la deforestación. Aunque también en algunos casos hay caza y tráfico ilegal de especies. Basta un ejemplo para entender cuál es el escenario en este departamento. Por ejemplo, el tucán de montaña o terlaque de Nariño tiene hoy que hacer frente a la tala de maderas preciosas, los crecientes asentamientos humanos, la ganadería, los cultivos de coca y la agricultura. Además, por su colorido plumaje, debe eludir el tráfico internacional que, por lo menos en Ecuador, es intensivo. Por estas razones ha perdido el 30% de su hábitat y de seguir así, en 3 generaciones se perderá el 24% de su población, calculada en 10.000 individuos. Pero ¿por qué nuestro vecino departamento de Nariño está en la situación? Porque al parecer, responde Luis Miguel Rengifo, desde que empezó la fumigación de plantas de coca hace unos años, particularmente en Putumayo y Caquetá, la gente cruzó la cordillera y fue a parar a ese territorio donde hubo una rápida expansión de los cultivos ilícitos. Y el impacto entonces fue muy fuerte. Las cifras le dan la razón. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Drogas, la región nariñense pasó de tener 3.959 hectáreas cultivadas en 1999 a 15.000 en el 2006. Es decir, prácticamente se triplicaron. Y a partir de ese momento, como lo asegura el Censo de Cultivos de Coca realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ese departamento siempre encabezó la lista de los que tenían más siembras de cultivos de coca. Ello quizás refleja en parte la alerta que hace una semana emitió el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Hay al menos 8 nuevos núcleos de deforestación en diferentes zonas selváticas o boscosas del país, y uno de ellos, entre un grupo que también incluye a Meta, Guainía y Caquetá, resultó ser Nariño. En palabras del profesor Rengifo, director de la Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad de la Universidad Javeriana, hay dos maneras de pensar en los riesgos que corren estos animales en nuestro país. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío.
Culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero.
Dice él, a mí me gusta ser optimista, así que lo positivo es que la gran mayoría de especies no están amenazadas todavía y solo 6 están en peligro crítico de extinción. Sin embargo, esas 68 a las que hay que prestar atención y que podrían ser una suma pequeña frente a las 1.800 tipos de aves que hay en Colombia representan un número grande mundialmente. Si tenemos en cuenta que Alemania, por ejemplo, apenas alcanza a tener 250. Y, por supuesto, 68 amenazadas en Colombia, podríamos decir que es prácticamente una cuarta parte de las que tendría todo un país como Alemania. Una alarma que puede ser aún más aguda si las autoridades no toman medidas pronto frente a una serie de nuevos factores que pueden destruir poco a poco los ecosistemas. Dice Luis Miguel Rengifo que la minería de oro constituye un pulso muy fuerte en algunas regiones. En el norte de Antioquia, por los municipios de Remedios y Anorí, ha sido una de las principales causas de deforestación, pero lo triste es que esos suelos son muy malos y a la población después le resulta imposible vivir de esa tierra, es decir, cultivarla en alimentos de origen agropecuario. Justamente el objetivo del libro rojo de las aves, además de servir como una información que luego, cuando se publique en 2014 segundo volumen, sea el sustento para reformar la legislación que trata el tema, es ser una guía para que las corporaciones autónomas regionales lleven a cabo acciones concretas. Corantioquia, por ejemplo, ha tomado algunas para disminuir los riesgos, pero otras corporaciones autónomas regionales parecen ser bastante indolentes. Y lo preocupante es que de esas 68 especies amenazadas, 28 son endémicas, es decir, si se extinguen en Colombia, dejarían de existir en todo el planeta, porque es la única región donde existe. De no tomar medidas concretas, el país tendrá que enfrentar una serie de consecuencias. Por un lado, como explica Rengifo, varias de estas aves tienen un papel esencial en términos ecosistémicos, pues algunas son polinizadoras, otras dispersadoras de semilla o son depredadoras de otros animales y hacen un control biológico armónico con la naturaleza. Y por otro, se estaría desperdiciando el turismo de observación de aves que apenas coge fuerza en Colombia por ser el país más biodiverso en estos animales. Y es una gran fuente de ingreso para las personas que viven en el sector rural, porque requiere alojamiento, alimentación, guías que darían buenas fuentes de trabajo. Una muestra para ilustrar lo anterior. En Estados Unidos se hizo hace tiempo un cálculo sorprendente. En un año, la gente gastó 50 mil millones de dólares solo para observar aves. Y esa es una motivación para que las autoridades empiecen a proteger estos ecosistemas. Estimados oyentes, la próxima semana más noticias de interés del sector medioambiental y agropecuario aquí en su radio revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.